Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Violencia Guerrero, Michoacán y Chiapas durante el fin de semana. En Veracruz, el alcalde mesista Omar Jaén es asaltado después de entregar ayuda a los damnificados por las lluvias en el municipio que gobierna en Misantla. La presidenta Sheinbaum pide a los afectados por las lluvias de la semana pasada en Hidalgo recordar a sus autoridades, dice, cuando vayan a votar. Familiares de la Guardia Nacional exigen justicia por el presunto feminicidio de la soldado Stephanie Carmona, quien murió en una práctica de tiro. El PAN anuncia su relanzamiento a sus 86 años desde su fundación, lejos de alianzas con otras fuerzas políticas y más cercano, dicen, a la gente. Millones marchan en Estados Unidos para protestar contra el gobierno de Donald Trump. Tras dos décadas de gobiernos del movimiento de Evo Morales, gana el senador de centro-derecha Rodrigo Paz las elecciones presidenciales en ese país.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 20 de octubre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muy contento de saludarte y por supuesto darles la bienvenida a Ibero 90.9, en este espacio en el que pues estamos pendientes de todos los temas de esta mañana, de esta semana, temas internacionales, temas nacionales, y también con el gusto de saludar a Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario. Pues yo ya lista para el surtido que tenemos hoy de pura información nacional e internacional, y pues ya lista también para leer sus mensajes en el 55 529 25 99.
Así es, nos dará mucho gusto saber qué piensa de todos los temas que le vamos a estar presentando a lo largo de esta mañana, en la que, como bien dice Vale, tenemos surtido rico. Vamos a empezar desde hablando del robo de luz, que parece sacado de una película, no sé si de Misión Imposible o de Mr. Bean, la verdad. Porque hay cosas muy raras, ¿no? Como que usaron un montacargas, pues que ya estaba ahí, porque estaban haciendo remodelaciones y nadie se le ocurrió que el montacargas, pues había que quitarlo. Esto de que se escaparon en scooter, ¿no? Por eso les digo que no sé si es Tom Cruise o ¿cómo se llama Tom Cruise en la Misión Imposible? Ethan Hawke. ¿Ethan Hawke?
No.
Creo que sí. ¿Sí? A ver, búscale, a ver. Pero bueno, para ver si es cuál de los dos es, pero ya le tendremos los detalles. Vamos a platicar de las movilizaciones históricas en Estados Unidos, del relanzamiento del PAN, de lo que sacó también Jorge Álvarez Máynez en respuesta a la presidenta Sheinbaum. Sí, es Ethan Hunt. Ah, muy bien, ya ves, no andaba tan perdido. Bueno, es Ethan Hunt, muy bien. Bueno, pues ya le tendremos toda la información. Atentos a lo que nos comparte a través del 55 529 2599, por si no alcanzó a apuntarlo en esta mañana. Y por cierto, está Paula Simón también con nosotros. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Mario, muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien, muy movido mi fin de semana, pero ya, recuperándonos.
Ah, bueno, me parece muy bien, pues ya estamos aquí con el equipo listo. Está Sandy en las redes, está Roberta en la comunicación con los invitados, listos para llevarle a usted 2 horas de un buen programa. Ojalá usted así lo considere después de escucharlo. Y nosotros, por lo pronto, póngase cómodo, que arrancamos con Paula y con Vale con una primera ronda de noticias.
Ataque armado la mañana de este sábado en Acapulco, Guerrero, dejó un saldo de un presunto delincuente abatido, 3 oficiales heridos y 4 detenidos. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero indicó en un comunicado que el enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal se registró sobre la avenida del Taller en la colonia El Roble, mientras los agentes realizaban labores de seguridad e investigación en dicha zona de Acapulco. Más tarde, el gobierno de México informó que 6 personas ligadas a este ataque fueron detenidas. A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que entre los detenidos se encuentra Antonio N., señalado como jefe de plaza del cártel de Sinaloa, con operación en Acapulco, junto con otra mujer que lo acompañaba. Por otra parte, en Chiapas, autoridades de las 3 órdenes de gobierno detuvieron a 6 hombres que se identificaron como miembros del cártel de Sinaloa. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la fuerza interinstitucional realizaban patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el tramo carretero Tapilula-Arrayón. Y en Michoacán, 2 mujeres y un hombre fueron ultimados a balazos la mañana de este domingo en las inmediaciones de la ciudad de Jacona. Horas antes, en el vecino municipio de Zamora, 2 personas de sexo masculino fueron asesinados con armas de fuego. En total fueron 5 los homicidios en esa región tan solo durante el fin de semana. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que personal del gobierno federal comenzó el censo de viviendas dañadas en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, como parte de las acciones para atender a las comunidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en la región. Asimismo, la presidenta realizó este domingo una nueva visita a la Sierra Norte de Puebla, donde aún hay comunidades que permanecen incomunicadas y con daños sin atender. La presidenta estuvo en Huachinango y Pantepec, los más golpeados por el temporal, para revisar los avances en la rehabilitación de caminos y viviendas. Y luego de realizar un recorrido por el estado de Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la queja de un ciudadano que le exigió estar atenta a la actuación del alcalde de Tianguistengo, Febronio Rodríguez de Morena. El alcalde es conocido por celebrar los 15 años de su hija con los músicos de El Commander con recursos del ayuntamiento. Esto le respondió la presidenta.
Dígamelo.
Están trabajando
los. Yo lo sé, pero ¿sabe qué? Con todo respeto, es una cosa en que vamos a ser presidente municipal.
Sí, ya me
saluda mi amor.
Sí. ¿Sale?
Sí. Con todo respeto. Pero ustedes también, no, la próxima, no, cuando voten.
No, desde que mande. No.
La próxima.
Por favor.
Ahora eso, vamos a votar.
Siempre por nosotros.
En necesidad de la presidenta de meter los temas electorales en medio de la tragedia. De veras, fíjense, la próxima vez que voten, pues yo creo que era innecesario. Bastante tiene la gente en ese momento con resolver su situación como para estarse cuestionando si votaron por la persona correcta o incorrecta. No sé si la persona a la que se refería es de Morena o no. Quiero pensar que la presidenta no estaba usando el momento para hacer proselitismo partidista, pero como sea, me parece un desafortunado comentario en esa situación. Pero vamos con más información, Paula.
Y la inseguridad en Veracruz no podía dejarse de manifestar en medio de la emergencia que se vive por las intensas lluvias. Ayer, el alcalde electo de Misantla, el emecista René Omar Jaén, denunció haber sido asaltado junto a su equipo tras entregar víveres en Poza Rica.
Pues, consternados, hace unos momentos pues, nos pasó un incidente desagradable. Tuvimos un incidente en la gasolinera que se encuentra saliendo del entronque con Tihuatlán, y pues fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero. Quiero decirles que la gente buena somos más. Los amigos que sufrieron este percance son gente buena, gente que venimos a ayudar.
Y hablando del clima, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que para este lunes el frente frío número 8 se desplazará sobre el Golfo de México en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura. Generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, el oriente y sureste del territorio nacional, pronosticando lluvias de puntuales a intensas en zonas altas de Veracruz y Chiapas.
Familiares y compañeros de batallón de la soldado Stephanie Carmona Rojas exigieron la aclaración del presunto feminicidio del que fue víctima la joven integrante del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero. Aunque en un principio los mandos del batallón informaron a la familia de un supuesto accidente que había sufrido Stephanie que le ocasionó la muerte, elementos de la Guardia Nacional denunciaron que en realidad se trató de un ataque cometido por el segundo sargento Yair Manuel N., quien se dio a la fuga el mismo día del incidente.
Yo soy la madre de la que era soldado de la Guardia. Solamente venimos a pedir justicia, justicia para Juan, porque ella levantó la voz del acoso que se vivía dentro de ella. Y me lo dijo a mí, como madre me dijo que ella recibía acoso por parte del sargento. Ahí es Manuel, porque ella me lo dijo así. Entonces pedimos justicia, justicia para Fanny, y que no haya más Fannys adentro de la institución de la Guardia Nacional.
Por otro lado, a sus 86 años de existencia, el sábado pasado el Partido Acción Nacional anunció su relanzamiento con la promesa de que no irá en ninguna alianza con otro partido para las elecciones y que sus candidatos serán electos por la ciudadanía en general y ya no por las cúpulas del partido. Así lo dio a conocer desde el Frontón México aquí en la Ciudad de México el presidente nacional de ese partido, Jorge Romero.
Comenzamos hoy una nueva era en donde el futuro de Acción Nacional no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista. Toda nuestra energía, toda nuestra alma y espíritu los usaremos para lograr que la gente vuelva a confiar en el PAN, en Acción Nacional.
Decenas de personas se unieron después del discurso a la marcha que organizó el partido para celebrar su nueva era, en la que tienen previsto mayor cercanía con los ciudadanos. A la usanza de Morena, utilizando la fuerza del acarreo, los panistas celebraron con consignas el relanzamiento de su partido, con los nuevos liderazgos de siempre.
Canal 360.
Senador de centro derecha en Bolivia, Rodrigo Paz, ganó la presidencia de ese país tras imponerse a Tuto Quiroga en segunda vuelta electoral que se realizó este domingo. Con ello, la presidencia deja de pertenecer a las organizaciones y partidos de izquierda que desde la primera presidencia de Evo Morales se mantenían al frente del país. Aquí parte del discurso de Rodrigo Paz tras darse a conocer su victoria.
Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. Perdimos geopolíticamente y geoeconómicamente. No puede ser que un 6 de agosto, en los 200 años de la patria, no haya venido un solo presidente fronterizo a visitarnos. Entre hermanos es como no ir a visitar a tu hermano o hermana en su cumpleaños. Esto no puede volver a ocurrir en Bolivia.
Millones de personas se congregaron de costa a costa de Estados Unidos para participar en las más de 2.600 movilizaciones organizadas en los 50 estados del país, convocadas por el movimiento No Kings, No a los Reyes, para denunciar el autoritarismo del gobierno del presidente Donald Trump y en rechazo a las políticas de migración, educación y seguridad impuestas por su administración. Aliados del jefe de la Casa Blanca calificaron las protestas de manifestaciones de odio al país.
Crack 90.9. Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Queridos todos, querido Mar, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, fecha 16 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Ya solo nos quedan 90 minutos de temporada regular y bueno, pues destacar la actividad del fin de semana donde Tijuana derrotó 2-1 a Puebla, las Rayadas 3-1 despacharon a León y el Pachuca también sacó la victoria 2-1 ante las Chivas, con lo cual, bueno, pues ahí sigue el acomodo también dicho sea de paso, Tigres Femenil 5-1 derrotó al Atlético San Luis, y a falta de estos 90 minutos, bueno, pues el cuadro regiomontano ya casi con el liderato en la bolsa. Solamente una derrota de este equipo y una victoria de Pachuca podría desplazar este torneo. Y bueno, pues también destacar el tercer lugar del América: Toluca, Chivas, Monterrey, Cruz Azul y Juárez en la octava posición. Y bueno, pues León y Pumas, que todavía también se están guardando las últimas cartas matemáticamente. Atlas y Atlético San Luis en la decimosegunda posición todavía también tienen una última, pero todavía esperanza de cara a la última fecha del torneo.
Muy bien, bueno, pues a ver si se les hace. Gracias, querido Omar, le seguimos al ratito, si te parece, en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos con lo que se nos vino en este fin de semana.
Perfecto, gracias, es Omar García con la información deportiva, y nosotros arrancamos con la información, y hoy vamos a empezar con un tema un poquito más soft, como se les llama a estas noticias. Ya luego le vamos a entrar, le prometo que a todo lo duro, digo, ya hicimos un primer recorrido por la agenda informativa, pero vamos a empezar con esta historia del Museo del Louvre, y antes de ir con Jimena Apisdorf, historiadora del arte, para que nos cuente. Historiadora del arte y experta en películas de robos, para que antes de que Jimena nos explique, vamos con la nota de Radio Francia Internacional.
Se trata del robo más importante que ha sufrido el Louvre desde 1911, cuando un trabajador robó la Mona Lisa y el museo no la recuperó hasta 2 años más tarde. El robo de ayer fue muy rápido y la seguridad del museo no tuvo tiempo de reaccionar. El ministro del Interior, Laurent Núñez, lo contaba así.
Unos sujetos entraron en el Museo del Louvre desde el exterior, utilizando una plataforma elevadora situada sobre un camión. Rompieron una de las ventanas y se dirigieron luego a varias vitrinas para robar joyas que tienen un gran valor patrimonial, que son inestimables en realidad. Todo duró 7 minutos y luego huyeron a bordo de una moto.
El golpe coincidió solo 9 meses después de que el presidente Macron anunciara un plan de más de 700 millones de euros para remodelar el Louvre, en el que es el museo más visitado del mundo.
Se trata de un Louvre rediseñado, restaurado y ampliado, que se está convirtiendo en el epicentro de la historia del arte en nuestro país y más allá. Esto comenzará con la creación de una nueva entrada amplia y eficiente a la altura de la columnata de Perrault, que reequilibrará la forma de visitar la obra y la reabrirá, devolviéndole el acceso a los parisinos.
Macron hablaba en enero de un nuevo renacimiento del Louvre, y en junio algunos trabajadores hacían una huelga quejándose de la falta de personal. El robo de joyas que pertenecieron a la familia de Napoleón III es un golpe de un valor incalculable al patrimonio francés.
Jimena Apisdorf, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Pues, o sea, con esta noticia que nos despertó el día de ayer, sucedió a las 9:30 de la mañana, hora francesa, pero aquí voy a decir algo. Ajá. Que es, esta no es una noticia suave, es una noticia muy dura. ¿Por qué lo voy a plantear como una noticia muy dura, uh-huh, a diferencia de cómo se está planteando? Porque esta no es una noticia que nada más tenga que ver como con nuestro imaginario popular de lo que significan los robos dentro de los museos, que creo que esa idea del robo del museo ha sido como muy romantizada dentro de las películas y de las series. Uh-huh. O sea, todo el mundo está haciendo como sus referencias de que no, yo me lo imaginaba como Lupin, yo me lo imaginaba así como Ocean's 13 en la gala del Met, yo me lo imaginaba de otra manera. O sea, nos imaginamos una complejidad dentro de los museos, que de repente esa complejidad es la que crece dentro del imaginario popular y que permite que no sucedan ciertas cosas dentro de los museos. Pero esto, creo que lo que quiero resaltar que están diciendo la prensa francesa, y que creo que es como muy importante, era una cuestión que era una catástrofe previsible. O sea, la ministra de Cultura francesa ayer decía que había sido un robo muy sofisticado por profesionales experimentados en menos de 7 minutos. Pero, a ver, yo te pregunto, Mario, ¿tú viste las imágenes de algo sofisticado como lo que nos imaginamos?
Pues no
de
parece.
Inteligencia artificial, de tecnología de primera mano. No, fueron elementos sumamente sencillos Y aquí voy a hacer un comentario que puede sonar de mal gusto. Son tan sencillos que casi casi parece un robo de la Pantera Rosa. El hecho de que movieran un montacargas con una escalera de más de 7 metros en las calles de París nos habla de la falta de seguridad dentro de las calles de París. El hecho de que hayan roto una ventana y que por la ventana hayan podido entrar, justamente hace 2 años hubo un robo de joyas en una feria de arte en Maastricht, en los Países Bajos, y tú veías cómo no podían romper los vidrios y cómo se tardaron en poder efectuar ese robo. Eso quiere decir que las personas que estaban efectuando ese robo sabían perfectamente la falta de seguridad, que significa la falta de videocámaras, de alarmas, de cuestiones que son importantes para un museo que está recibiendo 8.6 millones de visitantes al año y que está perdiendo desde el año 2010 más de 200 puestos de trabajo continuamente. Por eso es una tragedia previsible, porque en el sentido del que lo que estaban demandando los sindicalizados del Museo Louvre es que el número de custodios no está alcanzando para el número de gente o el número de salas que tiene el Museo del Louvre. Mientras que la Mona Lisa tiene un panel antibalas y vemos toda la seguridad desplegada dentro de la sala donde está la Mona Lisa, lo demás está casi casi dejado al bueno, vamos a ver qué les pasa y vamos a desear que no les pase nada. Hay un video que está circulando donde se ve a uno de los ladrones haciendo el círculo para poder sustraer las piezas. Y también yo me quedo pensando, a ver, yo soy custodia del Louvre. Llegan unos tipos de esa manera, ¿qué tipo de seguridad de museo se puede enfrentar a una cuestión de esta naturaleza?
¿Que no traían armas?
No tienen permitido traer armas. O sea,
No, me refiero a los ladrones.
Ah, no, o sea, al parecer no, son de 4 a, o sea, hay diferentes historias. Hay historias donde hay 4, hay historias donde hay 3, hay historias donde hay 2. Pero al parecer son 2 las que subieron y son 2 personas las que se quedaron y se escaparon en motocicleta. En una ciudad que sabemos que está súper hipervigilada continuamente, y aquí viene otro problema que es lo que están resaltando muchos especialistas en seguridad de obras de arte. Dicen, no, es que el Museo del Louvre y el Museo del British Museum son los museos con mejores métodos de seguridad. Y resulta que hace 1 año, detectaron que un curador del British Museum había sustraído cerca de 2,000 piezas de la colección y las había estado vendiendo así como en una especie de mercado libre por 40, 50, 60 libras, o sea, por nada de dinero, nada más como porque podía. O sea, no hay como un motivo así sofisticado de que él se estuviera haciendo rico o que quisiera que las piezas estuvieran ahí para toda la gente. No, nada más porque podía. Entonces, cuando vemos los problemas que tiene el British Museum, cuando vemos los problemas que tiene el Louvre, y aparte, quisiera resaltar otro punto que creo que nadie está hablando, que también creo que es importante, que es al mismo tiempo que vemos las imágenes de lo que estaba sucediendo en el Louvre, estaban saliendo las imágenes de 2 galas que ocurrieron el día sábado en 2 museos importantes. Una en la Academia, en la Academy Museum en Los Ángeles, que esa fue muchísimas estrellas de Hollywood saliendo despapanantes, donde principalmente salió esta Kim Kardashian cubierta con la cara y todo eso. Y por el otro lado, el British Museum quiso empezar a hacer una especie de gala, retomando la idea del Met Gala, con personas como esta, una de las herederas de las fortunas indias, donde entre su mamá y ella traían cerca de 10 millones de dólares en joyas, o donde se hizo una protesta en contra de patronatos como el British Petrol, que hay las cuestiones a favor del cambio climático, están diciendo que el British Petrol no debería de estar patrocinando el British Museum. Entonces, por un lado vemos todo este glamour, vamos a decirlo, de las personas diciendo que van a juntar dinero para los museos, cuando los trabajadores de un museo como el British Museum ganan menos de 18,000 libras. al año, y eso equivale pues a ganar nada en una ciudad como Londres. Entonces, esta noticia, aunque parece una noticia, les digo, de la Pantera Rosa, o si queremos vernos más sofisticados, de George Clooney, en realidad es una noticia que pega en muchas áreas, y que va a ser, y que yo espero que tenga repercusiones políticas dentro de Francia, porque la pregunta es, ¿de qué sirven los impuestos franceses si no están pudiendo contratar la seguridad correspondiente? ¿O de qué sirven estos millones de visitantes si sucede esto? Yo creo que otro de los momentos de crisis dentro del Louvre significó la evacuación de los visitantes y cómo se veía, cómo no había una especie de protocolo de qué significaba esta evacuación en una que ocurría en una sola sala, y que trataron de sacar a todos los visitantes de una manera diciendo que había un incendio. Entonces, esas cosas sí creo que son como de pensarse en esta idea de hasta dónde tiene que crecer un museo, hasta dónde tiene que crecer una institución, y qué significa esto a nivel cultural, que han estado viendo recortes en México, en Estados Unidos ahorita tienen el paro de labores y no les están pagando al personal de los museos, específicamente del Smithsoniano, que es donde Trump tiene problemas, o en París o en Londres, donde también están habiendo recortes de cultura.
Bueno, pues vamos a ver qué efectos tiene, como dices, Jimena, si hay mayores consecuencias de esto para un gobierno francés, que de por sí hay que decir que la está pasando mal, con serios problemas, justo movilizaciones también por el tema de las pensiones, movilizaciones en Francia este mismo fin de semana, y por supuesto la crisis del propio gobierno del presidente Macron y su primer ministro, y el que tiene que estar cambiando, o que ha tenido que nominar en varias ocasiones en los últimos meses. Gracias, Jimena, me da gusto arrancar la semana. Creo que cerramos contigo el viernes y ahora arrancamos contigo el lunes.
Muchísimas gracias, Mario, y bueno, si tienen oportunidad de ver las fotografías de las joyas, les voy a decir, aprovechenlas, porque lo más seguro es de que no las volvamos a ver, porque el hecho de que sean joyas implica que las van a desmantelar, y lo más seguro es que esas joyas que se ven súper complicadas y que se han de haber tardado muchísimo en hacerlo, los especialistas están diciendo que en menos de una hora la pueden deshacer completamente y fundir el metal con que están hechos.
Bueno, gracias, Jimena.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.
Bueno, gracias, Jimena Apisdorf, historiadora del arte y colaboradora todos los viernes, cada 15 días aquí en Radar 99.
Así es, Mario. Bueno, pues les recordamos que nos pueden seguir escribiendo al 55-529-2599, porque todavía vamos a hablar del paquete económico, de lo que implica, y también de la expedición de la nueva CURP biométrica. Así que no se despeguen, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9. Animal político.
Siete con treinta y cuatro minutos, y vámonos con el tema del paquete económico. Como le decíamos, hoy traemos surtido rico en la agenda. Empezamos con el asunto de Louvre y esta historia del asalto, y ahora vámonos con lo que pasa en México y nuestro Congreso, con Alexis Ortiz, periodista de Animal, a quien me da gusto saludar. Alexis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la invitación.
Hombre, al contrario, Alexis, gracias a ti por compartir la información de Animal. Y cuéntanos cómo va este asunto, que pues vimos las largas sesiones, para variar, las sesiones de madrugada, que el otro día nos decía la diputada Laura Ballesteros, dice, para ella son estrategia, porque la verdad es que no habría razones para que terminen a esas horas sesionando, pero lo cierto es que así lo hacen. ¿Y en qué va hasta ahora?
Así es, Mario, pues la semana pasada fue muy intensa en la Cámara de Diputados, con sesiones que duraron 12 horas e incluso hasta 15 horas, y se aprobaron cuatro leyes pues muy importantes para el país, porque marcan el rumbo económico que tendremos en el 2026. Para empezar, pues se aprueba la Ley de Ingresos, en la que se señala que México dispondrá de 10.1 billones de pesos para el próximo año. De estos, el 57% de estos recursos el gobierno los obtendrá mediante impuestos. Esto hay que comentarlo porque es algo de lo que llamó mucho la atención la semana pasada, el tema de los impuestos que se imponen a las bebidas azucaradas, Mario, que fue algo de lo que más se habló, un aumento en el impuesto de bebidas azucaradas que pasarán de pagar 1.64 pesos de IEPS en 2025 a 3.08 pesos en 2026. Comentarte que el gobierno tiene estimado que por el impuesto a bebidas azucaradas se obtendrán 75.290 millones de pesos. Y bueno, también hubo un aumento en el impuesto que los ciudadanos pagarán por la compra de tabacos, de juegos y de apuestas y sorteos, así como incluso como de videojuegos con violencia, que este es un nuevo impuesto por el cual el gobierno espera recaudar al menos 183 millones de pesos. Esto lo que tiene que ver con el tema de impuestos, se aprueban otras leyes importantes, también la Ley Federal de Derechos, que también causó revuelo por el tema del incremento al acceso a los museos que habrá en los precios de los boletos. Hay algunos museos que pasarán de costar 95 pesos a 209 pesos el próximo año, como es el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Templo Mayor, el Museo Nacional de Historia, aunque bueno, hay que decir que en esta parte, pues, se especifica que las personas que acrediten ser mexicanas y con residencia en México a través de una identificación oficial, pues, tendrán este precio de 95 pesos, que es el que actualmente tenemos. En caso de que no se acredite esto, pues, ya tendrá un costo de 209 pesos. Entonces, pues, son algunos de los cambios que se aprobaron la semana pasada, y todavía falta que se apruebe el presupuesto de egresos, que esto se realizará, pues, a más tardar el 15 de noviembre.
Que ese, además, entiendo, es facultad exclusiva de diputados, allá no intervienen los senadores.
Mira, Mario, sí, justamente estas leyes, la Ley de Ingresos, la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos y la Reforma al Código Fiscal de la Federación, que son las cuatro leyes que se aprueban, fueron enviadas al Senado de la República. Estas, como son leyes, pues sí tienen que ser revisadas por la Cámara de Senadores. Y lo que toca exclusivamente a la Cámara de Diputados, en este caso, pues es lo correspondiente al presupuesto de egresos de la Federación, que bueno, los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar este presupuesto, y todavía actualmente ahí en la Cámara de Diputados se están llevando a cabo reuniones con diversos sectores para ver cómo se está reacomodando el presupuesto. Lo que sabemos es que al menos el presupuesto que pidió la Corte se va a disminuir, y ese presupuesto se estaría reasignando a otras áreas. Entonces, los diputados siguen trabajando en esa confección del presupuesto del próximo año.
Alexis, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. En este paquete, ¿qué papel juegan las empresas estatales como Pemex, CFE?
Muy buenos días, Alfonso. Pues justamente es lo que, los partidos de oposición ahí en los largos debates que se dieron en la Cámara de Diputados, pues justamente criticaban el tema presupuestal, la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo a Petróleos Mexicanos, porque sabemos que pues es una empresa productiva que en los últimos años, más que producir ingresos para México, ha generado deudas para el país, y justamente pues los partidos de oposición o algunas organizaciones sociales especializadas en el tema, pues son las observaciones que se hacen, ¿no? La cantidad de dinero que se destina a Petróleos Mexicanos y que bien se pudiera estar utilizando para otras para otros rubros, ¿no? Que para otras áreas del gobierno en donde se requieren muchos recursos. Pues el tema sigue. La presidenta Claudia Sheinbaum pues ha ella ha asegurado, ¿no?, que el 2026 pues será uno de los últimos años en los que se les dará pues un financiamiento, y que ellos esperan que pues Petróleos Mexicanos pueda salir de sus deudas para que pueda pues ser una empresa que se autofinancie, ¿no?, y que no cueste tanto a los mexicanos.
Bueno, pues ahí está este proceso legislativo. Alexis, gracias por tomar la llamada.
Les agradezco mucho a ambos, muchísimas gracias.
Gracias a ti, es Alexis Ortiz, periodista de Animal Político. 7:40 y es tiempo de echar un vistazo a lo que nos ofrecen esta mañana las portadas nacionales e internacionales. Vámonos con Vale y con Paula.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma, que nos cuenta que amagan a juzgadores para obtener resoluciones a modo. Amenazan y atacan en Ciudad Judicial. Suman magistrados al menos 2 ataques en inmediaciones de tribunal en la Ciudad de México.
El Universal.
El director general de aduanas en México, Rafael Marín Mollinedo, aceptó que a pesar de haber recuperado 2,000 millones de pesos por huachicol fiscal, no ha podido acabar con el cáncer de la corrupción y con las ilegalidades dentro de la institución. Advirtió que están bajo investigación civiles y militares por contrabando de combustible.
La Jornada.
Genocidio. Tel Aviv bombardeó ayer el enclave. Israel asesinó a 97 y hirió a 230 en Gaza durante esta tregua. Solo el ataque aéreo dejó 46 muertos, entre ellos civiles refugiados en una escuela.
Milenio.
Expertos aseguran que los endulzantes bajos en calorías son seguros y que favorecen la pérdida de peso modesta sin afectar los niveles de glucosa. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, supervisan las labores de limpieza en Pantepec, Puebla, e insisten que se apoyará a todos.
Excelsior.
Información del Senapred. Municipios hacen frente a desastres sin atlas de riesgos. Solo 25% del total de demarcaciones cuenta con el documento. La mayoría de las guías que permiten emitir recomendaciones fueron elaboradas hace 14 años o más.
El Financiero.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2026. Se avalaron ingresos de más de 10 billones de pesos. La oposición criticó que no es un paquete económico, sino recaudatorio. Por otro lado, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que en enero habrá una postura del país sobre el Tratado de Libre Comercio.
El Economista.
Deberán desistir de los juicios fiscales. Aseguradoras y gobierno llegan a acuerdo en litigio sobre cobro del IVA. La controversia estaba en el cobro de las primas y su acreditación. Se detectaron 175 mil millones de pesos pendientes desde años anteriores.
El Sol de México.
4 ladrones asaltaron el Museo del Louvre. Se llevaron 8 piezas de un alto valor, entre ellas diademas, collares y broches imperiales.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos cuenta que Israel ataca Gaza y suspende temporalmente la ayuda, alegando que Hamás rompió la tregua. En El País, en la edición internacional, Ucrania teme que Trump negocie unilateralmente con Putin un reparto de su territorio.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vámonos. Gracias, Vale, gracias, Paula. Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista sobre algo que hemos tratado de explicar aquí en varias ocasiones, y es que el cambio que ha venido haciendo Morena y que ha hecho el gobierno es un cambio sistémico. Y lo que hay que hacer es, el gran reto, es pasar de dar notitas por separado para entender la imagen completa. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos aquí una entrevista, de hecho varias al respecto, sobre la reforma a una cosa tan matapasiones y anticlimática como el Código Fiscal, donde obligan a las plataformas a dar registro de, en tiempo real, ¿se acuerda que lo platicamos? En tiempo real, de todas las operaciones comerciales que se realizan en cualquier plataforma en Internet. O sea, desde lo que hagas en el Walmart, pasando por tus operaciones en Facebook, el Super, las compras de la farmacia. En sentido estricto, todas las plataformas estarían reguladas. Y va de la mano de otro tema que no viene ahí, que ya se discutió antes, que es, ¿y cómo van a registrar todas nuestras operaciones? ¿Cómo saben que somos nosotros? ¿De dónde queda registro de lo que Paula o lo que Vale o lo que Alfonso hizo o no hizo en digital? Y eso nos remite al tema de la CURP, y que además ahora es una CURP, como usted recordará, que se aprobó hace poco, una CURP con datos biométricos, ya no solamente es la fecha de nacimiento. Entonces vamos a revisar este tema con Ana Lilia Morena. Ella es coordinadora del programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, a quien me da gusto saludar como siempre. Ana Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Mario, pues muy contenta de estar con ustedes hoy.
Igualmente. Oye, perdóname la introducción tan larga, pero es que creo que vale la pena poner en contexto que pues estas cosas no están aisladas, ¿no?
Así es, gracias por poner este contexto. Es muy necesario entender qué es lo que está pasando desde un punto de vista sistémico, o sea, de sistema, de que hay muchas partes que se están conectando para poder generar un nuevo, una nueva forma de relacionar el Estado y el gobierno con los ciudadanos. Es una transformación importantísima.
A ver, y en esta transformación, ¿qué papel juega la CURP?
La CURP es la llave para entrar a un sistema que también se llama llave, para poder interconectar toda la información, como bien mencionabas, en tiempo real y de manera continua y permanente, a varias plataformas. Hay una plataforma que quedó plasmada en las leyes que se aprobaron ahora en el verano pasado en el Congreso de la Unión, que se llama la Plataforma Única de Identidad, que va a centralizar todos los datos personales y biométricos de todos los ciudadanos para poder tener el gobierno acceso a la información de todos los servicios financieros, de transporte, de salud, de telecomunicaciones, de educación, de asistencia privada, de paquetería, de transporte y hasta servicios religiosos e incluso establecimientos, por ejemplo, encargados de rehabilitar personas con adicciones. O sea, es una plataforma gigante. También hay otra plataforma que se llama Plataforma Central de Inteligencia, a la cual tendrán acceso solamente las autoridades de seguridad, por ejemplo, la policía, la Guardia Nacional, el Ejército, para prevenir delitos. Este es el componente más llamativo, que se dice que es para prevenir, ¿no? Y también
sí, muy Minority Report, ¿no? O sea, prevenir, o sea, antes de que cometa el delito.
Así es. Y esta plataforma, pues, está regulada por una ley que se llama la Ley de Desapariciones, para poder argumentar que el centro de todo este sistema parte de la iniciativa del gobierno de encontrar a las personas desaparecidas de forma más rápida. Pero también está interconectada con la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites, con lo cual tenemos ya un vaso comunicante muy muy claro entre lo que es el objetivo económico de esta CURP biométrica y todo el sistema que abre, ¿no? Y la plataforma también de seguridad para pues todas las autoridades encargadas de esto en el país.
Ahora, dime una cosa, Ana Lilia, ¿es obligatorio la parte biométrica? Te la pregunto porque así entiendo bien en la ley, pero desde la presidencia y desde la mañanera se ha dicho que no es obligatorio. Y en todo caso, cuando hablamos de biométrico, ¿de qué estamos hablando?
Claro. Mira, lo que nosotros desde México Evalúa hemos apuntado y lo podemos encontrar en un documento que publicamos la semana pasada y está disponible gratuitamente en nuestra página web y nuestras redes, es un análisis de esta situación, porque lo que observamos es que este sistema tiene componentes incompletos o desconectados o confusos. Uno de ellos es la obligatoriedad de la CURP, porque en la Ley General de Población se establece que sí es obligatorio el que los ciudadanos nos registremos nuevamente, los que ya tenemos CURP, ¿no? Y con los datos de huellas dactilares, de iris, de los ojos, y replantear otra vez los datos que están incorporados en nuestra CURP. Para los menores de edad, entiendo que los bebés, por ejemplo, que nacen, se registrará su CURP como siempre, pero se esperarán hasta los 5 años de edad para registrar sus datos biométricos. El no hacerlo implica sanciones muy importantes. Son hasta 2.2 millones de pesos de multas el no querer registrar los datos, ¿no? Entonces, claramente sí hay una obligación, aunque las autoridades luego nos digan que no, que es voluntario. La mejor práctica internacional es que sea voluntario y que la gente que de plano no quiera, pues no se le obligue. Uh-huh. Sin embargo, la ley de trámite obliga a que todos los trámites van a necesitar CURP. Las leyes establecen así que, por ejemplo, para registrar tu celular, tu teléfono, vas a necesitar darle tus datos biométricos a tu operador de telecomunicaciones. Entonces, en todo caso, ya es obligatorio, ¿no? Aunque se nos diga que es voluntario.
Claro. Ahora, Vale, tú tienes una pregunta que me parece muy pertinente.
Sí, muy buenos días, Ana Lilia. Te saluda Valeria Mendoza y a mí me gustaría preguntarte pues algo que parece muy simple, pero creo que todavía no lo entendemos muy bien, y es ¿por qué es necesaria la CURP biométrica?
Muchas gracias, Vale, por la pregunta. Mira, los sistemas actualmente internacionales que operan en países donde ya la mayor parte de los trámites, los servicios, ya están digitalizados, sí están incorporando los datos biométricos. La importancia de esto es que entran en un sistema que permite a tanto al sector privado como al sector público reconocer de forma más fiel a la población que está registrada, y con ello facilitar pues la incorporación de nuevos algoritmos y de nuevas maneras de administrar muchas cosas, como lo que mencionaba antes, desde los servicios de telecomunicaciones hasta la localización de personas desaparecidas. La diferencia con esto que México está construyendo es que en países donde ya existe este sistema ya masivo y ya implementado, como la India, por ejemplo, es que estos sistemas no son de vigilancia masiva. Es decir, hay protocolos y hay acotamiento y hay contrapesos. Es decir, hay autoridades que están encargadas de cuidar que estos datos biométricos se usen para los fines que fueron nada más establecidos en las leyes. Por ejemplo, si tú vas a abrir una cuenta de telefonía celular, un nuevo número, vas y te registran y te toman estos datos, ¿para qué los van a utilizar? Bueno, ahí te dan un contrato, y en ese contrato tú autorizas los usos para los cuales se va a utilizar tu información. En el caso de México, lo que estamos haciendo los ciudadanos al no entender qué es lo que está pasando, y la autoridad que va tan rápido en esta aprobación e implementación de los sistemas, es el no informar a los ciudadanos cómo van a usar nuestros datos, cuándo los van a usar y por qué los van a usar. En cambio, en otros países como la India o como Estonia, los ciudadanos tienen control de sus datos, tienen la opción de que sea voluntario el registro y el uso de los mismos, tienen alternativas para las personas que se niegan a registrar sus datos, y además cada vez que una autoridad o una empresa privada utiliza la huella o los datos biométricos para algún fin, se le informa al ciudadano que se le están fiscalizando, se le están usando sus datos, y el ciudadano tiene medios de defensa y de conocimiento. Entonces hay un sistema más completo y más equilibrado, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema. Me queda claro que hay muchas cosas en el aire, que está muy complejo la forma en que se van relacionando. Yo, por más que lo escucho, no entiendo la relación entre búsqueda de desapariciones y que tú tengas que dar tu CURP para hacer cualquier operación de compraventa, que entiendo que tiene que ver con el código fiscal, pero al mismo tiempo tiene que ver con un gran registro de toda nuestra conducta, que se explica también como parte del combate a la delincuencia. En fin, que vaya tema de megavigilancia a la que estamos, y que habremos de ver cómo se sigue desarrollando en las siguientes semanas y meses.
Así es, Mario. Les invitamos a leer el documento que elaboramos, porque invita mucho a reflexionar sobre esta visión desde un punto de vista de sistema y no de partes aisladas.
Muy bien, pues gracias, Ana Lilia.
Gracias a ustedes, buen día.
Buen día, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de competencia y regulación de México Evalúa. Y ahora nos vamos con la información económica en este arranque de semana.
Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la oposición en el Congreso criticó la Ley de Ingresos 2026, señalando que implica nuevos impuestos y endeudamiento histórico con al menos 72 conceptos fiscales al alza, según el Partido Acción Nacional. El gobierno mexicano integrará por primera vez al sector obrero en las negociaciones del T-MEC junto al gabinete y empresarios, junto con personal de gabinete y de empresarios, con el objetivo de construir una postura nacional unificada rumbo a los diálogos con Estados Unidos y Canadá. El Fondo Monetario Internacional considera que México podría ampliar su participación en el mercado estadounidense siempre que logre avances concretos en la revisión del acuerdo comercial T-MEC. Y les contamos también que OpenAI realizó pedidos de chips por cientos de miles de millones de dólares a Nvidia, AMD y Broadcom, un volumen que supera sus ingresos actuales y genera preocupación entre inversionistas por su alta demanda energética y financiera. Y finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $110,800, mientras que un dólar nos cuesta $18.36.
Escuchamos fue la canción Do the Whirlwind del grupo Architecture in Helsinki, y como siempre nos está dando mucho gusto leer sus mensajes, ya nos están llegando.
Así es, vale, Emilio Sánchez de Xochimilco nos escribe y nos dice: el problema del CURP biométrico es a quién le vas a entregar tus datos y para qué lo van a usar. Con este gobierno no es la mejor medida, dice Emilio Sánchez desde Xochimilco. Muchas gracias, Emilio. Y también nos saluda José Luis Vázquez Martínez, nos dice: excelente participación de Jimena Apisdorf sobre el robo en el Museo del Louvre. Necesario ver diferentes perspectivas, dice. Muchas gracias por toda la información que detecta el radar. Gracias a ti, José Luis.
Y ahora nos vamos a ir a un corte, pero será un corte muy breve, y enseguida regresamos con más información. Vamos a tener aquí a Jorge Cancino, que es periodista y experto en temas migratorios, para que nos hable acerca de todas estas marchas anti-Trump que se están dando en Estados Unidos. También vamos a tener a Javier Aparicio, analista político, para que nos platique acerca del PAN y MC. Y como siempre, como todos los lunes, tendremos también a Claudio Flores. Así que manténganse con nosotros, que enseguida volvemos.
Radar 90.9.